Ser Podcast.
Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda realidad.
Al que hoy tenemos en los estudios de Radio Club Tenerife. José Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlas, ¿qué tal?
Oye, ve cogiendo sitio que el 26 de junio, ya sé que queda tiempo todavía, pero abrimos la ventana ahí en Tenerife. O sea que...
pues aquí caliento motores.
Apúntatelo en la agenda y ve reservando. Oye, ya sé que la inspiración puede aparecer de la manera más insospechada y en los lugares más inesperados. Y de hecho tú hace unos días, y se lo cuento a los siguientes para que se pongan en situación, leíste una entrevista, además en un diario de Las Palmas en este caso, en un diario de la provincia, entrevista con el cómico andaluz Santi Rodríguez, que decía que la risa es una de las pocas armas de construcción masiva, que es una frase fantástica.
Sí,
y vamos, te gustó tanto y luego nos llamó tanto la atención cuando lo comentaste, que dijimos, oye, sería un buen día para traer a esta sección de Más Platón y Menos WhatsApp el tema de la risa y tratar de analizarlo desde una mirada, desde un ángulo filosófico. Además, sé que te has traído refuerzos para hoy, enseguida saludaremos al invitado, pero por poner la primera piedra, ¿por dónde empezarías? ¿Por la etimología, tal vez?
Por ejemplo, sí, si te parece que quizá lo más sencillo y más interesante, si rascas en la palabra, que tiene un origen latino, viene de ridere, que se parece mucho a lo que hoy consideramos todavía la risa. Es decir, tiene un fundamento muy básico y es fisiológico, te ríes y entonces tu cuerpo desarrolla una acción fisiológica muy evidente, pero también significaba en aquel tiempo, ese ridere significaba también burlarse o sonreír, con lo que te da ya una primera connotación la etimología que se encamina hacia un lugar muy curioso, y es que no solamente es una especie de canal comunicativo, porque cuando te ríes comunicas un mensaje, sino que también fundamenta una actitud social. Vale. Es decir, si lo haces con gente, pues en esa comunicación estás poniendo una actitud social para todos.
Pero la importancia de la risa y su interpretación supongo que dependerá del contexto. Porque, bueno, esto ha pasado, te habrá pasado a ti y le habrá pasado a todo el mundo. Que de repente una risa no todo el mundo la interpreta igual.
Claro, bueno, a ver, es que la risa no es unívoca. Es lo que tiene de singular. Porque digamos que es una mezcla de proceso biográfico con interpretación del contexto. Es decir, hay una parte del sujeto, una subjetividad, el modo en el que tú ves la vida, y que se conjuga con un contexto determinado, y entonces cada sujeto tiene una interpretación de ese contexto que le provoca una risa determinada. Claro, a mí esto además me supone algo muy interesante, y es que hay gente que en el mismo contexto se ríe y hay gente que no.
Claro.
Y entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que ha sucedido aquí para que no tengamos esa comunión de la risa? Y es que el contexto o el modo en el que un sujeto se ríe dentro de ese contexto lo que dibuja de alguna manera es esa posición social o la posición moral, más bien, ¿no? De alguien que ante un mismo acontecimiento decide reírse o decide callar. Es decir, es su código moral, en el fondo. Es esa manifestación no solamente de cómo ve la vida, sino también de cómo interpreta lo que ha sucedido. Porque no todas las risas son equivalentes.
Y conectado con esto está lo de reírse de o reírse con. Que ahí buscaríamos una línea, alguna frontera, que creo que es seguramente poco visible o invisible del todo, lo que separa la complicidad, la risa de tal, de la humillación. ¿Reírse de o reírse con?
Claro, por eso digo que la risa también, cuando alguien se ríe, que es una manera inevitable en el que su pensamiento y su fisiología se conjugan al mismo tiempo y no lo controlas, te estalla la risa porque tu cuerpo y tu pensamiento se hibridan. Entonces, en el fondo, esa comunicación, lo que te dice ese sujeto es cuál es su código moral en esa reacción. Porque hay gente que trata al otro como un igual y, por lo tanto, en su risa procura integrarlo. Y en ese proceso de integración lo que quiera es una comunidad de gente que se ría, o aquel que lo que busca es una jerarquía que elimina toda posición de igualdad, y en esa jerarquía lo que busca es humillar. Y en ese proceso de humillación lo que te encuentras es la separación. Es decir, lo que quieres es que consideras que el otro no está en ese ámbito, ¿no? Quizá, fíjate, el termómetro más interesante que podríamos tener para saber si la risa es humillante o si la risa es cómplice, tenga que ver con el apetito de quedarte en ese momento,
claro,
o de irte,
o de,
¿no?
irte.
O de retirarte, claro.
Está muy bien. Bueno, capítulo refuerzos. En Radio Barcelona esta tarde nos acompaña Bernat Castany, escritor y profesor de literatura en la Universidad de Barcelona, autor, entre otros libros, de Una filosofía de la risa, en Anagrama. Bernat, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? ¿Algo que añadir de momento a lo que ha comentado José Carlos? A lo de reírse de, reírse con, a lo de que reírse no solo es una reacción fisiológica o un gesto y tal, sino también una posición social.
Sí, bueno, podríamos. A mí me gusta distinguir entre una risa alegre y una risa triste, siguiendo un poco la terminología de Spinoza, en el sentido de que una risa alegre es aquella que aumenta la potencia de los demás y de uno mismo, y en cambio una risa triste es la que la disminuye, porque inflige vergüenza.
Una risa contagiosa, que
miedo.
Se dice, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, miedo, mira, se ha hablado de miedo. La risa puede irritar hasta el extremo de que ha sido demonizada o condenada. Bueno, mira, una escena del Nombre de la Rosa.
La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos.
¿Pero qué es lo alarmante de la risa?
La risa mata el miedo, y sin el miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad.
Se puede decir más alto, pero no más claro, ¿eh? De hecho, tú comentas en el libro que hay pensadores como San Juan Crisóstomo, que dijo que Jesús nunca llegó a reír, nunca, o pensadores como San Agustín, que ven la risa indicios de orgullo y autodesprecio. No sé, ¿tú a qué crees que se debe esta resistencia, este yuyu con la risa? Yo no lo consigo entender, la verdad.
Ya, bueno, ya si pensamos que Dios crea el mundo perfecto, reírse de las incongruencias que hay en el mundo parece que sea reírse de la creación de Dios y por lo tanto implica una cierta distancia. Luego, por otra parte, es cierto que en el Nuevo Testamento las risas que aparecen normalmente están del lado, digámoslo así, del mal. Jesucristo es humillado, se le pone la corona de espinas, se le escribe el INRI, es toda una parodia, una burla, un sarcasmo constante contra él. Entonces, claro, parece que la risa está del lado del mal. Y finalmente, en la risa hay algo que se escapa a la moral, porque es una especie también de válvula de escape que por unos segundos, aunque sea solo de forma ficticia y muy acotada, nos permite pues fantasear con que estamos más allá de la moral. Podemos ser un poquito crueles, podemos regodearnos en aquellas cosas que normalmente están prohibidas, y eso es una de las funciones también.
Habéis citado los dos, José Carlos y Bernat, habéis apelado a la moral, hablando de la risa. Entonces, ¿podemos meter también en la Thermomix la ética, hablando de la risa?
Sí, claro. Quizá para distinguir entre la moral y la ética, pues un pequeño chiste, ¿no? Que a veces sirven, son intuitivos. Pues un sacerdote dice a una niña: si te portas bien, irás al paraíso; si te portas mal, irás al infierno. Y la niña le pregunta: ¿y qué tengo que hacer para ir al circo? ¿No? Aquí tenemos un poco la
tercera vía.
Exacto. Bueno. Entonces, lo que el sacerdote le propone, por así decirlo, es la moral, entendida como respetar un dictamen divino externo al mundo y sobre el bien y el mal. En cambio, lo que ella pregunta es la vía de la ética, que es cómo disponer, cómo desplegar la vida para alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sin duda, hay modos de la comicidad, porque hay muchos modos cómicos diferentes. Sí. Hay modos cómicos que son éticos en el sentido de que favorecen, liberan el camino hacia la felicidad.
Claro, en ese modo cómico preñado de ética de fondo que comenta Bernat, hay una cuestión que se me viene ahora a la cabeza en torno a si sería inmoral o poco ético reírse de alguien por su necedad, porque de hecho hay una risa de aquel que de alguna manera se da cuenta del fallo del otro o del error del otro, y hay una especie de relación también entre la risa y el conocimiento. Entonces, no sé si esa relación sería inmoral teniendo en cuenta que hay alguien que tiene pues un conocimiento superior al otro y entonces entra en esa dinámica.
Claro. Bueno, a mí me parece que el criterio debe ser siempre pues el que decíamos antes. Si esa risa disminuye, por así decirlo, al otro, lo llena de vergüenza, lo hace callarse, lo hace querer desaparecer, es una risa triste y por lo tanto es una risa, digámoslo así, si quieres, inmoral, ¿no? Pero creo que hay contextos en los cuales podemos reírnos, digámoslo así, de todo. Pero tienen que ser contextos acotados, íntimos, íntimos en los cuales la gente que se está riendo de algún modo sabe que comparte un código ético común, vale, y que por lo tanto ese chiste malo, por así decirlo, no implica que tú coincidas con ellos, sino que es como una pequeña, como decíamos antes, válvula de escape que te permite de algún modo pues descomprimir aquello en lo que se fundamenta la civilización, que al fin y al cabo es la represión de muchas cosas y que a veces tienen que salir.
Esa lista de códigos incluye, supongo, perdona José, ahora voy contigo, esa lista de códigos incluye algo en lo que seguro que más de un oyente estará pensando, yo desde luego estoy pensando porque estuve hace poco en uno, nos reímos en los funerales. ¿Eso es un mecanismo de defensa? O porque eso está, y está aceptado además. Yo igual hace 50 años, no sé, igual era la cosa más solemne, más seria. Pero hoy, ¿verdad? ¿No? O sea, hoy en los entierros, en los funerales, en los tanatorios, hay siempre un momento donde se ríe. Y hay unas risas a veces colectivas, hay en un rinconcito, un grupo que está hablando. ¿Esto es un mecanismo de defensa?
Bueno, sí, yo creo que en parte es un mecanismo de defensa. También yo creo que es un homenaje a la vida, en el sentido de que se está reconociendo que la vida va a continuar y que no es malo.
No lo había pensado nunca así. Pero sigue.
Entonces sí, de hecho hay muchas culturas en las cuales existen figuras que están dedicadas a generar la risa en estos contextos. Porque nosotros concebimos la risa a veces siempre desde el punto de vista de reírnos de la incongruencia, de reírnos del error. Pero hay otro tipo de risa que es la risa de la potencia, la risa que expresa la renovación, la creación. De hecho, en la mitología egipcia, la creación es representada con 7 carcajadas. O en la mitología griega, por ejemplo, los misterios de Eleusis, todos estos misterios de los que hablamos siempre en el mundo griego, están relacionados con Deméter, cuya hija es raptada por Hades. Entonces ella deja, se sienta en una piedra que se llama Gelastos, que es la no risa, y llora. Y reprime en sí misma todas las semillas. Entonces aparece una figura que es Baubo, que baila ante ella con gestos obscenos, levantándose la falda, hasta que la hace reír. Y esa risa simboliza la renovación. Entonces, bueno, ese tipo de risa me parece que es bonita y yo creo que tenemos que recuperarla.
No, es, sin duda es una de las risas más inmediatas y además voluntarias. O sea, se busca la voluntariedad de la risa. Pero hay una risa filosófica que a mí me parece que es muy difícil. No sé si esa comicidad de la risa filosófica la compartes. Y lo que te pregunto es si de alguna manera piensas que la ironía, que se utiliza en muchas ocasiones para destacar un modelo de comicidad muy delicado, podría ser quizá la risa más filosófica o lo que más se ha utilizado, ¿no? Desde la filosofía, asociando un poco lo que te decía antes, ¿no? El nivel de conocimiento y la búsqueda de lo risible.
Sí, bueno, sin duda la ironía socrática, ¿no? De Sócrates, claro, es fundamental ese hacerse el tonto para que el otro, que es el dogmático, el alazón le llamaban, que nosotros le llamamos el cuñado directamente, pues se exprese libremente hasta que se enrede en sus propias contradicciones. Pues bueno, es la ironía socrática, es una de las formas más conocidas de la comicidad filosófica. Pero hay otras, sin duda hay otras que son también muy interesantes. Por ejemplo, todas las anécdotas o greiai, le llamaban en griegos, de los filósofos cínicos, ¿no? Como Diógenes de Sinope, son pequeñas historias que son como performance que tienen siempre un elemento cómico y que sirven para llamar la atención sobre contradicciones, hipocresías, falsos valores que dominan nuestra vida. Pues bueno, eso ya es fundamental. Pero bueno, hay muchas otras formas de risa.
Bernat, ¿tú te fías de una persona que no ríe casi nunca?
Bueno, no sé si fiarme o no, pero la verdad es que sin duda es su compañía sería quizá menos grata que la de una persona que se ríe. Sin duda.
Ya. No sé si... no sé si, como lo ha dicho Carla antes con el tiempo, con lo de los funerales, ¿hay algún tiempo para la risa y tiempo en el que la risa no tenga sentido o la risa es válida a nivel temporal en cualquier momento? No sé si has investigado esto, Bernat.
Bueno, a ver...
Porque habla del kairos en algún momento.
Sí, exacto. Todo tiene su oportunidad y sin duda yo creo que la risa es es una especie de congelante, ¿no? Que sirve. A mí me gusta la imagen que utiliza Nietzsche. Nietzsche dice que la vida espiritual, o si quieres psicológica, es como un motor bicameral, en el que hay una cámara que calienta y produce energía y, por lo tanto, movimiento, pero si se sobrecalentase, se estroparía el motor. Por eso hay otra cámara que enfría. Entonces, pero a su vez tampoco puede apagar del todo el motor. Entonces, las dos son necesarias. A mí me parece que el entusiasmo es la cámara que calienta y que genera sentido, que genera emoción, pasión, pero que si se sobrecalienta puede generar fanatismo. Y para eso está del otro lado la comicidad, si quieres la ironía o la autoironía, que sirve para bajar la temperatura. O sea que forma parte de un complejo sistema de termostasis, ¿no?
Claro, pero...
Así que las dos son importantes.
Pero fíjate, has citado a Nietzsche y en el libro cuentas una cosa que a mí yo no desconocía, ¿eh? Y me ha llamado muchísimo la atención, porque en esto de que hay muchos tipos de risa, pero claro, comentas una en concreto que es... muy especial y que volvemos a los funerales, que es la risa ante la muerte. Pero cuidado, comentas que en Trabajos de Amor Perdidos, Shakespeare nos presenta una imagen de lo que sería la catarsis cómica, para entendernos, ¿no? Una escena en la que Rosalina le impone a Verone una ordalía amorosa. Si realmente quiere casarse con ella, deberá pasarse un año de hospicio en hospicio, haciendo reír al menos una vez a todos los enfermos incurables con los que se tope. Ya. Esto es una prueba de amor y los demás son tonterías, ¿eh?
Digo... Sí, sí. Bueno, claro. Igual que decíamos antes que pues, la compañía de alguien que no ríe es ingrata, la compañía de alguien que ríe, que tiene una buena risa, y que sabe provocar esa risa, esa sensación de ligereza, de intrascendencia, que de algún modo facilita las cosas, pues claro, es una compañía realmente deseada. A mí me gusta mucho el escritor Fernando Iwasaki, que siempre juega mucho con las palabras y tiene un sentido del humor realmente muy, muy, muy fino. Y él dice que es mejor hacer el humor que hacer el amor con una persona,
¿no? Hay otro escritor que es Ignacio Martínez de Pisón, que es uno de los que cada mañana en Hoy por Hoy analiza las claves del día o sus claves. Y esto me lleva a preguntarte en qué género o subgénero entraría el humor escatológico. Te lo digo por una pregunta que lanzaba hace unos días el propio escritor aquí en la SER.
En Torrente Presidente, Santiago Segura cuenta la historia de un cretino que, sin parar de tirarse pedos, acaba sustituyendo a Pedro Sánchez en la Moncloa, lo que también tiene algo de explosión. Para Segura, la política española no es más que un MacGuffin para hablar de pedos, cuescos, ventosidades, flatulencias. Queda flotando en el aire, y nunca mejor dicho, la gran pregunta de por qué hay pedos que nos dan asco y pedos que nos hacen reír. Filósofos, pensadores, tutólogos del mundo, anímense a proponer alguna hipótesis plausible.
Bueno, pues empieza tú, Bernat, y luego sigue tú, José. A ver.
Por favor.
Complicado. Yo, como epicúreo, creo que no hay una diferencia esencial entre el alma y el cuerpo. Y entonces me parece que muchos de los procesos que se producen en el cuerpo también se repiten en el alma. ¿Por qué digo esto? Porque en el cuerpo, a lo largo del día, se acumulan pues heces, orina, toxinas y otras cosas que hay que expulsar. Y en el alma me parece que también se acumulan resentimientos, miedos, deseos, represiones, que de algún modo hay que soltar. Pero, entonces, por eso creo que es esencial saber soltarlas, porque si no podemos explotar, ¿no? Pero, del mismo modo que creo que no sería bueno, ¿no?, ir defecando por todas partes,
no.
Tampoco creo que ese humor, si quieres, excretorio, que yo le llamo, se pueda tener en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque puede... dar asco, puede molestar,
claro.
puede provocar el rechazo o reforzar prejuicios. Entonces, creo que es un humor, digámoslo así, que debe hacerse en privado, en el retrete, por así decirlo.
Joder, macho, yo te diría, fíjate, yo estaba pensando, el pedo escatológico, el que te resulta una guarrería, yo tengo la sensación de que es que porque lo has personalizado, es decir, porque lo pones en un sujeto, o sea, estás pensando que alguien ha cometido esa cerdada sin avisar. Y sin embargo, el pedo cómico, el que abre, yo creo que estás pensando en el contexto y no en el sujeto. Es decir, que de alguna manera es el contexto el que te hace gracia y por eso te ríes, ¿no?, en esa escatología. Pero mi sensación está en eso, en que la diferencia está en la personalización o contextualización. Dependiendo de dónde sitúas el foco, te hace risa o te asquea.
Y qué importante resulta, pues no hace falta que lo diga, ¿no?, pero está bien, ya que estamos hablando del tema, reírnos de nosotros mismos, ser capaces de eso.
Sí, bueno. Bueno.
Bernat, tírale.
No, sí, me parece. Esa es una de las funciones fundamentales, ¿no? Es decir, nosotros siempre tenemos un cuñado interior que quiere tener siempre la razón. Tenemos un torturador interior también que nos está siempre criticando, una especie de juez. Y entonces el humor sirve para desconectar tanto al uno como al otro, ¿no? Entonces, esa distancia respecto de uno mismo, ese liberarse de la propia identidad, que es otro temazo, ¿no? Y que es tan cansado ser uno mismo todo el rato, pues es realmente muy agradable, liberadora y también liberadora para los demás, claro.
Sun comes shining through for you.
Pues con una sonrisa nos despedimos. Bernat Castany, autor de Una filosofía de la risa. Oye, muchísimas gracias por este ratito en la ventana. Ha sido un placer, ¿eh?
A vosotros.
Adeu, Bernat.
Adeu.
Hasta luego,
José
Bernat.
Carlos Ruiz, la próxima semana. No te pierdas, adiós. No hagas como Benjamín. Estamos en Villaviciosa, en Asturias, para abrir la ventana. A ver qué se te ocurre relacionado con la sidra. O con Asturias. O con lo que quieras.
Venga, Carlos.
Cuídate mucho. Un abrazo muy grande, José. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.